Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Nosotros sí que queremos trabajar todos los días del año porque nos gusta. Y sí, vamos a ver, ¿está en el estudio ya Jessica?
Estoy, buenos
ahí
días.
Bien, muy bien.
Qué diferencia con tanto absentista que hay por ahí. bien, y bueno, vamos a ver, Dani Carande.
Muy buenos ahí días.
Sí, y esto está maravilloso.
Estoy.
Y Alaska, ¿estás ahí? Manifiéstate.
Me manifiesto encantada de poder hacerlo.
Bueno, pero esto ya empieza a ser lujo. Como se entere Hacienda, nos cruje, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Cuéntanos que hablaste con nuestra, bueno, sobre todo tu amiga, Tamara, que es casi amiga de todos.
Sí, es amiga de todos.
Después de esa historia, bueno, realmente ha sido muy, muy dramático porque está pasando cosas que de los que no había noticia en España. Por ejemplo, esto de no poder velar a los muertos, esto es la primera vez que sucede.
Sí, además como una persona como Tamara, que es tan religiosa.
Bueno, pero claro, la realidad es la que es.
La realidad es la que es, sí. Y eso, yo, en cuanto me enteré de la noticia del fallecimiento, como supondré, la mandé un mensaje todo, y tenía el teléfono apagado. Hasta ayer no empezó a contestar a los mensajes. Me mandó un mensaje agradeciéndome el cariño y todo el amor, que no solamente yo, sino toda la prensa la hemos dado, vamos, a ella y a su familia. Pero ayer nos despertábamos con una noticia, que era ese experimento.
Sí.
Ese tratamiento experimental que se había tratado de Marqués de Griñón. Yo le preguntaba.
Lo contaba Ola, Dani, en exclusiva, además.
Lo contaba Ola en exclusiva. Bueno, palabras textuales de Tamara. Nunca. El nunca muy recargado, ¿eh? Nunca.
En mayúsculas.
En mayúsculas. Voy a contar nada al respecto. Tenéis que respetar nuestro duelo, el duelo que estamos pasando mi familia y yo. O sea, que nunca va a hablar de... Yo creo que el enfado es notable por esa información que ha salido.
¿Y entonces bueno, por qué ha salido esa información? De todos los tratamientos experimentales que se están haciendo, y yo lo digo por conocimiento de causa, ¿verdad, Federico? Que Enrique de la Morena nos mantiene al tanto y no se puede hablar de ellos, lógicamente, porque se filtra esto.
Y además se filtra en su casa, porque es que recuérdese que es que Ola es prácticamente la casa Preisler.
Sí, claro, vamos, el reportaje de esta semana en Ola, recordando al Marqués, la cantidad de portadas que hay de Tamara, de Isabel, con Carlos Falcó. Es lo que dice Tamara, mi álbum familiar es el Ola.
Bueno, y es verdad.
O sea, que esto, pues Ola, yo amo, es una información que si Ola tiene, tiene que venir de alguien muy, muy cercano.
Hombre, sí, supongo que también de la misma persona que cuenta cuáles son las últimas palabras del Marqués antes de entrar a la UCI.
Efectivamente. Yo no me voy a meter en un charco porque intuyo quién es la fuente.
Quiero decir que aquí hay un estoy leyendo un entrecomillado en pie de foto y en el texto que ha montado con toda la información Rosetta del Valle, y hay un entrecomillado, y ese entrecomillado dice: voy a luchar por ti, voy a luchar por pasar aún muchos años contigo. Si es un entrecomillado,
ahí está.
¿No?
Sí, sí, ahí está. A ver, yo sé de la amistad que hay entre Rosetta del Valle y Esther Doña.
Pero si no, Esther Doña no lo hemos negado, ya el lunes Beatriz Cortázar había contactado con ella.
Sí.
Aquí dimos cuenta de ese larguísimo mensaje de apoyo y de cariño, o de agradecimiento al apoyo y al cariño que ella había mandado, pues me imagino que a Bea, y si los hace personalizados no, pero si los envía corta pega a otras personas, que también lo entendería, lo hace mucha gente, claro, pero sí. Pero en este caso estamos hablando de, como dice Alaska, información muy concreta de los minutos antes de ser llevado a cuidados intensivos, y Ola además añade que hasta poco tiempo después del fatídico momento bromeaba con Esterdoña diciendo: me tratan en la Fundación Jiménez Díaz como a un marqués. Uh-huh. O sea que es información de primerísima línea, ¿no?
Bueno, sí. Vamos a decir una cosa que pues conviene también aclararla. ¿Por qué es inconveniente que se publique esto? Bueno, es inconveniente porque puede producirse una plétora de llamadas, de peticiones, de que lo intenten también con mi abuelo. Es decir, claro, que haya una sospecha de un trato privilegiado, que estoy seguro de que no se ha producido.
O lo contrario, claro, que haya gente que diga conmigo, ¿no? Y
No. Puede ocurrir más bien cosas. Conmigo sí, porque el problema que tiene ahora la sanidad española es precisamente de saturación. Entonces, tú imagínate que ahora cualquiera que ve un familiar que está muy mal, que está en las últimas, etcétera, que dice: bueno, pues yo quiero que me hagan lo del marqués. Dice: no, pero es que aquí no lo hacemos. Sí, sí lo hacen. Se lo hacen a unos, no a otros. Que es un asunto bien delicado.
Se vende además como gesto de valentía. La portada de Ola habla de la valentía del marqués hasta el último minuto, y la excusa es precisamente esa, ¿no? El someterse al tratamiento.
Hay que decir creo que Tamara, alguien se ha pasado en la confidencia y no se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo.
Y en la confidencialidad, en ambas cosas, ¿verdad?
Sí, pero es que ayer, Tamara, de verdad que es muy delicado eso, ¿eh? No se puede... Sí, hacer con así con alegría y tal. Entiendo, por supuesto, que se ha hecho con buena fe, pero cuidadito, que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Y yo no sé si esto va a hacer que aflore la guerra soterrada que ha mantenido esta familia durante los últimos 4 años, porque siempre ha habido como un buen hacer, unas palabras a medias. Dani es consciente y además, siendo amigo de Tamara, sabe perfectamente que ha guardado la compostura todo lo que ha podido, pero yo no sé si todo esto va a desenterrar la guerra que hay en esa
familia.
Pero mira,
Isabel, no hay nada más claro que el último mensaje de Tamara en Instagram, que ha sido el que ha subido después de la muerte de su padre. Es una imagen de unidad familiar con una ausencia.
Sí, sí, sí.
¿Ya está?
Bueno, es una imagen para que los oyentes que no la hayan visto sepan de qué estamos hablando. Se ve al marqués de Griñón con sus 5 hijos, están Tamara, además pequeños. Bueno, Tamara, ¿cuántos años tendría en esa foto? 8, Alaska, 9 quizá, ¿verdad?
Sí, más o menos, no lo sé, sí.
Sí, con su hermano Duarte, con los mayores, con su hermana Sandra, y es una foto realmente emotiva que yo creo que no habíamos visto en ese álbum familiar. Hay que decir que también Enrique Iglesias, desde su confitamiento en Miami, podemos decir, ha puesto foto del marqués con Isabel Preisler y con él, también de muy chico, de muy niño, y con un mensaje dirigido a todas las personas que están viviendo la desgracia de esta enfermedad, que ya es mundial, ya podemos decir que ya todo el mundo empieza a darse cuenta de que esto es una pandemia mundial, ¿no? No somos los únicos afectados. Hay que decir que las palabras hacia Tamara son de cariño absoluto, Dani, sí, ella sí, te ha contestado
totalmente
cariñosa.
Sí, sí. Uh-huh. Ella. Hablabas antes de la relación entre Tamara y Esther. A ver, yo fuera de micro se he contado muchas cosas que podía. Pero yo en 10 minutos esta semana retomo una declaración que me dio a mí hace tiempo. Que yo creo que también nos la dio a Bea, que también estaban Bea y Carlos y Paloma. Y que decía así: yo fui la primera junto a mi hermano Duarte en darle una oportunidad a Esterdoña. Es la elección de mi padre. Yo le veo feliz. Esther y yo simplemente tenemos personalidades diferentes. Fíjate que era tan educada, es tan educada hasta para decir que me llevo mal con ella.
Sí.
¿O no?
Sí, sí.
Pues sí.
Sí. Bueno, pero en eso general, es lo que esperamos de Tamara, que sea educada, ¿no?
Sí, ella pide ahora el respeto y el cariño que le hemos mostrado a ella y a su familia, pues lo va a tener. Ella, hay que decir que está en casa, está con Mario, con Isabel, con Ana,
¿y Ana?
Con Verdasco y el niño, y la abuela, la madre de Isabel, y está recibiendo el apoyo de Ana, es la que más le está apoyando, porque Ana, hay que recordar que perdió a su padre hace unos años, y sabe
Fíjate, pasar por ese trance. Y además ahí también No sé si aquí va a pasar entre hermanos. ¿Vosotros qué creéis? Porque en el caso de Ana Boyer, aunque las fotografías del entierro de Miguel Boyer sí que daban imagen de unidad entre hermanos y de cierto acercamiento,
bueno,
y hemos, luego
perdona,
la que se dio, Federico, con la biblioteca.
Y hasta hace unos meses estábamos hablando de la herencia de Miguel Boyer.
Que además era sí. es una de las mayores tonterías que yo he visto nunca, porque daban como una gran biblioteca una cosa de libros de bolsillo sobre Egipto, que era simplemente un aficionado, o sea, no era la colección de un egiptólogo. Pero como la gente habla al tuntún, pero vamos a ver, pero ¿cómo que eso vale? Decían, vale millones, vale una fortuna, pero ¿qué va a valer una fortuna? En fin, es que desde que los iletrados hacen también periodismo, aquí pasa cualquier cosa. Pero si es que era un simple aficionado a eso. No tenía ninguna capacitación, tenía afición, pero como Tenésimos, por ejemplo, que también era muy aficionado. De hecho, hizo aquel uno de las cosas más divertidas, porque hubo un momento, que la gente no lo crea, que el país dominical podía ser divertido. Se hizo una foto que aparecía el disfrazado, pero disfrazado a los sinué, que decía que él en otra vida, ¿qué había sido? Y ponía... Chapero en Tebas.
Ay, sí, Terenci, sí.
Eso fue de esos golpes que tenía Terenci, que lo hacían, bueno, verdaderamente fascinante, porque
pues mira,
además es que era un tío creativo a la hora del escándalo.
Sí. Me escribe un WhatsApp Carlos Pérez Jimeno y me dice que un amigo de la pareja, de los marqueses de Griñón, justo el mismo día que moría el marqués, él había pedido ese tratamiento experimental, nada más ponérselo parece que entra en coma, y que es Esther Doña la que se lo cuenta a este amigo íntimo, Federico. O sea que, bueno, pues esa puede ser la fuente, ¿no?
Bueno, de una manera... no lo habíamos dicho, daños, ¿verdad? Pero se nos ha entendido.
Efectivamente. Sin querer hacer daño, seguramente, yo estoy segura de que ella en ningún momento ha buscado el mal en este sentido...
No, es porque quede bien, porque es mi marido, porque estoy sola, yo qué sé. Porque la gente busca ayuda como sea. Pero no saben lo delicado que es esta cuestión.
Sí lo es, Federico. Bueno, hacemos la primera parada de este momento. Vamos a invertir como
pues
debe
sí.
ser, que esto no se puede olvidar en estos tiempos.
Pues
Jessica
sí,
tiene
la verdad
todas
es que...
las soluciones.
La bolsa ha experimentado sesiones con caídas históricas, eso lo sabemos todos, no es noticia. De hecho, hoy mismo se ha interrumpido, digamos, que ese rebote que tenía con caídas del 2% en la apertura de la sesión. Y bueno, hay oportunidades para inversores a largo plazo y debemos tener cuidado porque no todas son gangas. Eso tampoco es noticia, ¿verdad? Lo que sí que es noticia es que Libertad Digital y Estrategias de Inversión invitan a Webinar, donde van a conocer las acciones españolas más sólidas, Webinar, y bueno, también donde invertir. No tienen que esperar porque es hoy mismo y es gratuito. Solo hay que entrar en Libertad Digital o el Libre Mercado y apuntarse.
Bueno, hay que decir que esto es una novedad a Alaska y yo, que nos gusta seguir estas cosas. El webinario.
Webinario.
Claro, porque ahora resulta que los seminarios, como tienen que ser por web, pues son webinarios. Mira que tiene palabras bonitas el español. Mira que esa es fea, o sea, webinario, o sea, qué barbaridad. O sea, me hace pensar en Carmen Calvo o algo así. Qué horror.
En fin, vamos a ahí. Nos ponemos a tope con la monarquía, ¿vale? ¿Te parece? Con todo lo que está pasando en el Reino Unido y con unas declaraciones también de Nola que recogen palabras de la infanta Margarita sobre cómo estaría pasando este encierro, Juan Carlos, y es que creo que está muy, muy asustado por el coronavirus.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. A nosotros nos gusta dar datos, ¿verdad que sí, Federico?
Que es lo que más nos gusta y además cargar contra los malos.
Sobre todo eso. Bueno, pues mira, los malos ahora lo que atacan son los pulmones. Y bueno, por eso hay que cuidarlos. Filtran cada día más de 8.000 litros de aire. Y muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen precisamente en la contaminación que hay en las nanopartículas que no son filtradas por los pulmones y pasan directamente a la sangre. Así que, bueno, hay que tener en cuenta las recomendaciones de la OMS que nos avisa de que cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Por eso queremos presentar siempre desde aquí, desde Es Radio, Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que está ahora al alcance de todos los hogares. El sistema Bio es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Les va a ayudar, bueno, pues en todo tipo de patologías, en especial, claro, las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Si quieren tener Bio en casa, es sencillo. Llaman al 900-730-122, 900-730-122 y por ser oyentes de Es Radio van a poder disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba, sin compromiso, ¿eh? Aunque ya les digo yo que si comprueban los beneficios de Bio, pues no van a querer cambiarlo, como no ha hecho, por supuesto, Federico.
Hombre, es que sería de tontos. Para una cosa que te ayuda a este en estas poco entrañables circunstancias, pero es verdad que funciona, ¿eh?
Pues sí, sí. Además que la gente no sabe que hay contaminación también en casa, ¿eh? Que piensan que es solamente la de los coches, y no, no. También la de los productos de limpieza, que ahora estamos usando de más. Sino bueno, que se lo digan a Isa.
Y ya verás lo de los maridos, los maridos, las mujeres, que claro. Todo eso se va a producir. O sea, eso va a llegar, no sé en qué momento, pero aquí esto no puede acabar bien. Tiene que producir también otros efectos.
La alejía. Jessica, sí. Jessica, no sé si sabe, Jessica, que en este programa, yo creo que Jessica es de las mías, hay una gran admiración por Carlos de Inglaterra. Digo que ¿sí? Jessica es de las mías en que no la tiene, me da la sensación.
Bueno, la tiene solamente Beatriz Cortázar.
Beatriz, que le tiene una querencia juvenil, casi ¿cómo? Infantil.
Sí, cuando
en fin, ¿y Carlos?
Poco inexplicable.
No sé, yo creo que lo de Bea es cuando ella hacía gimnasia rítmica y eso. Que le viene la afición.
Pues no te digo yo que no.
Bueno.
Porque desde luego tiene que ser una razón muy profunda. Pero además decía, uy, qué fachón, decía, qué fachón.
Sí, ella dice que todo
le sirve a mí. El bollo ese. Perdón, Alaska, que no te he oído. Yo digo que a Bea le envían el bollo ese con pasas y, sí, y todo lo que los ingleses tienen en la despensa y no quieren, lo meten en un bollo.
El plum cake.
Cuando la reina Isabel cumplió no sé cuántos años, que no me acuerdo cuántos años cumplía ya.
Muchos.
Tropecientos.
Pues fuimos una serie de periodistas, que Beatriz Cortázar, quienes estaban Beatriz, Carmen Duerto... y yo, que fuimos con que nos invitaba Land Rover a una fiesta porque todos los cumpleaños estaban patrocinados por una marca.
Sí, no, está hace dinero hasta con la decrepitud, es sí, una sí, cosa pues, fantástica.
Pues allí fuimos y éramos la delegación española y claro, después del espectáculo, en cada mesa te ponían una tarta y te la comías. Pues la delegación española empezamos a robar tartas de otras mesas y nos fuimos con las tartas. Y las azafatas decían, los españoles están llevando las tartas.
¡Qué vergüenza!
Y luego
estaban
buenas.
Bueno, vaya
sin tapas ni nada.
Y viajaron a España las tartas, ¿eh?
Madre mía.
España, bueno, vamos a ver, eso no habla bien de España. Y
era un
debería
souvenir.
Saberlo ocultado. O sea,
era un souvenir.
Ah, bueno, sí,
era por
souvenir, vale, entonces,
y por
bien.
Gibraltar, efectivamente.
Bueno, hay que decir que además hay una tradición, yo creo que he contado cuando fue a casarse, después de un concurso, para que veáis cómo era entonces, es que España ha tenido épocas de una enorme libertad, e hicieron un concurso para casar al rey Alfonso XIII, porque llegaba un momento que tenía que casarse, y entonces, ¿con quién casarlo? Y entonces hicieron una de esas cosas que a Alaska siempre le parecen contraproducentes y que suelen serlo, y es democratizar la elección. Uh-huh. Hicieron entonces en ABC, para que se viera que la cosa era formal y no era burla dinástica y tal, un concurso entre los lectores de ABC de con quién se tenía que casar Alfonso XIII. y ganó la más guapa. Esas cosas que no pasan nunca, ¿verdad? Pero pasan. Bueno, que era Ena de Battenberg. Y entonces fueron, entonces ya, con el respaldo popular, fueron a pedir la mano a Londres. Llegan a el momento del desayuno, un momento delicado, porque la costumbre española es, además daban chocolate, en ese momento se tomaba mucho más chocolate que ahora para desayunar. Y entonces están en el Ritz, me parece, y ve el rey que están dudando qué hacen con el chocolate, qué hacen con el pan. Y entonces se pone a la cabeza del grupo de compatriotas y dice, ¡españoles, a mojar! Y entonces todos se lanzaron, efectivamente, a mojar en el chocolate el pan como se usa en España. Mientras los otros con el dedo meñique levantado nos miraban con esto. Pero eso de españoles a mojar es un hecho histórico.
O sea, que no baja el meñique, por cierto, que fue el rey de la gripe española, ¿no? He leído hoy, creo recordar, que no la contrajo nunca, que se rumoreó que estuvo también infectado, pero que en realidad tenía escarlatina.
Bueno,
pues para
es
que veas que es que esto...
Es que todo viene en la historia. Como era tan pecador, como estaba tuberculoso, pues a los tuberculosos les da por pecar mucho. Entonces, Alfonso XII sí que la acogió... sí que la cogió, sí, eso es así. Él se empeñó en ponerse ¿sí? machote y demostrar que los reyes están en primera fila ante el peligro, tan en peligro estuvo que la pilló.
Pero los reyes, los príncipes herederos, no.
Bueno, sobre todo los ingleses, que son muy malos, o sea, no.
Acabo de
confirmar,
porque os haya llegado a vosotros ya la noticia, en relación a estar en primera línea. Leo que los reyes van a ir hoy al hospital de IFEMA. Acaba de saltar
pues no
ahora
yo...
como última hora.
Pues en lo que suele enviar la Casa Real, que nos envía a todos los periodistas todas las semanas una agenda, a mí no me consta. Si es una decisión de última hora, hay que esperar.
Aparecer, sí.
Vamos a bueno, esperar, hay que decir ver, que sí, hay un había un signo. Y es que ayer, por ejemplo, se publicó que el rey había llamado a la, no sé si después de oírlo aquí, a Lorenzo Amor, que es el que lleva todos los autónomos,
sí.
Y para pedirle que qué es lo que pasaba, que en qué podían ayudar, qué podían hacer, igual que hubo una gestión que hizo para conseguir, en un momento gravísimo para Madrid, pues claro, quieras que no tienes contactos, y luego si eres el rey de España, pues chico, si no hay, encuentran donde haya. Y entonces que había hecho pues una gestión que había dado buen resultado para conseguir material. O sea que yo creo que es que el rey, ya que no le dejan hacer nada en política exterior, pues por lo menos en política interior, que además nunca viene mal para animar a la gente, etcétera, pues lo va a hacer.
Sí,
que
lo
yo
que
creo
sí
que...
se ha confirmado con toda seguridad, porque lo ha hecho el presidente de la Fundación de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, es que la reina Letizia le ha llamado personalmente, sabéis que ella está muy implicada con esta causa, y le ha llamado para preguntar qué se puede hacer con todas esas personas que tienen enfermedades raras y que necesitan tratamientos y seguimientos muy concretos y muy especiales, porque es el otro drama de esta crisis, ¿no? Esas personas que necesitan atención especial o enfermos de otras enfermedades, como pueden ser los oncológicos, que ahora mismo pues están paralizando sus tratamientos precisamente para ceder todos los espacios a las víctimas del coronavirus. Pero en cuanto pueda confirmarlo, lo comentamos. Sí que
¿cuánto
puedo comentar...
¿Cuánto tardarán los podemitas en criticar que el rey y la reina vayan a ayudar? ¿Dos, tres,
pues...
uno, cero? O sea,
un telediario.
Cuenta, un, dos, tres, ya.
Ya.
Más o menos será eso el tiempo que utilicen. Ayer en Sálvame...
Siguen atacando a Mancio Ortega. Yo no sé, es que es de detenerlos ya. O sea, que hay que ser muy mala persona, ¿eh?
Es increíble. Ayer en Sálvame se hacían eco de las palabras que escribía... Yo ni las saqué. Yo sabes que las informaciones de Pilar Eire las cojo... con agujas de punto, ya no
bueno,
digo con palillos.
No las llames informaciones, porque entonces se pierde de vista el sentido de la palabra información, o sea que...
A ver, es fácil fantasear con lo siguiente. Ella dice que la reina de España está viviendo en una habitación aislada, con su propio baño, con mascarilla, con unos guantes, porque está haciendo la cuarentena tras haber saludado a Irene Montero, cosa que, por cierto, no ha hecho ni el marido de Irene Montero ni el presidente del gobierno. Es de fácil imaginar, bueno, pues a lo mejor ella, por respeto o por cuidado con su familia, ha decidido aislarse, como han hecho muchísimas personas que también están en esa situación, pero no hay ninguna información contrastada al respecto.
¿Está ella en Zarzuela o algo?
Está.
Claro, por eso digo que está
limpiar o algo a la Zarzuela, es que no lo entiendo.
Mira, a lo mejor sería un buen servicio social.
Y luego dice que el rey rompió a llorar después de grabar su discurso, y ahí, sin embargo, creo que es demasiada novela. Eso sí que es novelar demasiado.
Ya. Sí, ya, realmente lo de esta mujer en el ámbito de la ficción es un poco excesivo, sí.
En la ficción.
Porque, hombre, sí. Bueno, si tuviera talento para la ficción, pues todavía, ¿verdad? Pero es que también hasta para inventarse las cosas hay que tener gracia escribiendo.
Mira,
hay otra anécdota histórica. Valle-Inclán inventaba sus cosas y tal. Pero llegó un momento en que se convirtió en tan famosas las cosas de Valle-Inclán que un periódico de Madrid creó una sección que se llamaba Las cosas de Don Ramón María. Y entonces Valle-Inclán no cobraba por eso, sino que solamente aquello que mejorara su imagen ante sí mismo y tal. Y entonces iba un lampante por el Café de Gijón y entonces le decía: Don Ramón, va usted por un desierto y entonces le atacan 6 leones y usted al primero se lo come y al segundo lo convierte en diputado del gobierno radical. Eso no merece ser mío. Y entonces no lo autorizaba. Llegaba otro, inventaba alguna cosa. Decía, eso sí merece ser mío. Hablaba así. Y así, bueno, hay uno de los libros más divertidos que yo he leído, que es la biografía de Valle-Inclán, de Gómez de la Serna, que seguro que se la conoce perfectamente Alaska. Y ahí están algunas de las cosas que él contaba, que en realidad no eran suyas, era de la gente que iba, oye, que daban un duro, en aquella época, que yo tenía mucho éxito aquella sección, y son cosas que había inventado Valle-Inclán o que le dijeron que podían ser suyas. Oye, y ahí está el tío.
¿Y hoy quién sería? Hoy no tenemos a nadie que pueda hacer ese divertimento, Federico.
Hombre, hoy alguien que es capaz de... Esto es como lo de las, como los guionistas de Hollywood. Lo más caro hoy es tener un buen guionista.
Sí, sí. Bueno, pues mira, la infanta Margarita, hola, recogí ayer unas palabras que no son en absoluto exclusivas, ella se las dijo a los reporteros que estaban esperando su puerta antes de que ya directamente pusiesen en marcha todas las medidas. Le preguntan por el rey Juan Carlos, por el apartamento que anunció el rey Felipe la semana pasada, y ella dice que no sabe nada, que no lee de los periódicos y que se ha dedicado a ordenar su ropa. Y dice, de hecho, dice, pero si es que está en Zarzuela, os estoy citando más o menos de memoria, he estado en Zarzuela estos días con mi hija María Zurita, y dice, y él no ha querido salir a saludar porque está muy preocupado de que le peguemos el coronavirus, porque nosotros somos transmisores. Así que Juan Carlos está en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, y recluido, ese sí, en su habitación para evitar... En este caso que, oye,
pero,
es una medida correcta, ¿eh?
Todo lo que esas palabras siempre espontáneas de Margarita y otra docena, por lo menos, de fotografías y noticias que vienen esta semana en las revistas, son representativas de la confusión que tenemos todos a la hora de enfrentarnos a lo que estamos viviendo. Hablabais que si la reina está aislada, que es una fantasía, pero podría ser por haber estado en contacto con una persona. En teoría, eso es lo que hay que hacer.
Claro.
No podemos ir de visita. No podemos pasear al perro de dos en dos con la mascarilla en el cuello, como tenemos unas fotos esta semana. Pero no quiero poner nombres porque no se trata de eso. Hay una docena, y estoy seguro, ¿cómo se llama? A Victoria Federica, que la pillaron en un pueblo de Jaén. Todos, estoy segura que si cuando baje a hacer la compra alguien me hace una foto, seguro que en ese momento llevo, yo que sé, el guante mal puesto, es un momento de mucha incertidumbre y además de mucho choque, como decíais, entre familias y entre parejas, entre quien considere que hay que lavarlo todo y quien considera que eso es una exageración, el que quiere hacer solo lo que le mande su gobierno, el que se revela. Es muy buen reflejo las revistas de esta semana, con todas sus noticias, comentarios y fotografías, sí, sobre un poco la desubicación que seguimos
y
teniendo.
Y el civismo o lo contrario, Alaska, sobre la falta de civismo de algunas personas y, sin embargo, otras que se quedan en casa. Es cierto que las revistas viven de esas imágenes, pero muchas de ellas están haciendo el esfuerzo de captar lo que publican en redes sociales y lo que está haciendo la gente por todo lo contrario, por quedarse en casa. Y ahí, claro.
Bueno, y los perros de alquiler, y los perros de alquiler bueno, para pasear, que pillaron a un tío, porque creo que estaba reventando los precios. Creo que la realidad era realmente digna de Valle Inclán, que ese tío lo denunciaron porque estaba vendiendo o alquilando más barato de lo que era el mercado.
Que eso sí que... Eso, ¿cómo diría Valle Inclán? Eso sí puede ser mío, ¿no?
Eso sí, pues exactamente. Sí, pero vamos a ver. O sea, que el problema es que había el dumping, como dicen ahora, el dumping, que es que, claro, está haciendo dumping, nos va a arruinar a los alquiladores de perros.
Qué fuerte.
Y además, bueno, es que no me extraña.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
no.
Pues sí, porque eso seguro que es unánime, ¿no? Que todos sabemos ahora que tenemos que reforzar nuestro sistema inmunitario. Ahora más que nunca es importante que esté, bueno, pues a tope, ¿no? Así que la manera de reforzar nuestras defensas es con Immunobalance, que es un complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Recuerden, hay que reforzar las defensas con Immunobalance. Y así decimos adiós a gripes, resfriados y demás bichitos, por llamarlo de alguna manera, de venta en farmacia, para farmacias y herbodietéticas.
Es la mañana, es radio.
Vamos a ver, Jessica, sé sincera, ¿estás ya en el momento jamón?
Todavía no, pero mira, estoy viendo a Maite por el rabillo del ojo, ¿eh? Y a ver, entre ellas a 2 metros de distancia, pero el jamoncito bien que, ¿eh?
Llegan es que el jamón une mucho.
Sí, sí, une, ya veo, ya. No, no sé si me van a dejar algo hoy, Federico, la verdad.
Bueno, si no avisas, porque en Teruel siempre que tenemos para una emergencia,
sí, ¿verdad?
Siempre hay manera, sí, sí, hombre.
Bueno, bueno, hay que compartir, hay que compartir. Y bueno, ¿cómo no íbamos a tener aquí jamón? Si es que tu jamón directo nos lo pone muy fácil, porque además quieren, bueno, pues eso, facilitar las cosas a todos los que nos escuchan y contribuir a paliar en la medida de lo posible, bueno, pues los efectos que el estado de aislamiento está provocando. Para ello hacen un 5% de descuento en todos los pedidos, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en domicilio, sin necesidad de desplazamientos. Con una sola llamada van a tener los productos de la mejor calidad, claro, y listos para consumir en su casa con tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Solo tienen que visitar la web tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984-10-28. Repito, 984-10-28.
Bueno, pues continuemos, a ver, que ya nos queda poco tiempo.
Vamos
a ver.
Perdona,
Isa, antes ya cambiamos a supervivientes, por fin. Me dicen que desde Casa Real no está confirmado todavía que vayan esta tarde a IFEMA, ¿eh? Los Reyes.
Okay.
Vale. Yo he mirado el perfil de Twitter oficial y no pone nada, que van poniendo más o menos la agenda, y tampoco en ninguna página en Internet, no sé.
Bueno, también hay una razón. ¿Os imagináis la que se organizaría?
Sí, también es verdad.
O sea, que es que yo entiendo que no lo anuncien. Es más, eso alguien lo ha filtrado y no deberían
haberlo. Y le han llamado la atención, posiblemente.
Porque es que, se va a montar un follón.
Sí, ellos envían todo, desde luego. Y no, a mí me dicen desde la redacción de 10 minutos que, bueno, desde la redacción, desde las casas.
Sí. Pues Casa Real sí que... Sí que envía todo, Dani. Te lo envía, sí, además, sí, en cuanto hay un cambio de media hora arriba, media hora abajo en la recepción de un embajador, ellos están al pie del cañón.
Lo mandan.
Hablamos de Ana María Aldón.
Lo mandan por mail y por fax todavía.
Efectivamente, el fax.
Es que es bastante austero el palacio donde viven sus majestades. ¿Eh?
Sí.
Uh-huh. Aparte de feo, digo.
Superviviente. ¿Feo, dices?
El sitio es maravilloso, el palacio es feo.
Sí, Lo que hemos visto es feo, sí, no es nada bonito, tienes razón. Sí, lo poco que hemos visto... Bueno,
tiene
lo
mérito
mucho.
Que se críen bien las niñas y tal, sobre todo en una casa tan fea. Pero en cambio, el entorno es maravilloso, con los corzos, los gamos, bueno, es un sitio precioso, pero el palacio es, pues, poquita cosa, la verdad.
Se dice que ellos viven arriba, en una planta que tienen...
Sí, sí, ellos viven con una pareja de clase media, sí, sí. No, no, lo digo en serio, pero es que yo creo que tampoco hay que forzar tanto la máquina, pero es que ya os acordáis que cuando eran príncipes, la que se lió con que si gastaban mucho, gastaban poco, no sé cuántas, no sé qué, y entonces al final le hicieron una rebaja en alturas y en esas cosas, que quedó la cosa, pues, menguadilla. Y en general, es muy modesta comparado con otros sitios, bueno, pues simplemente con el Palacio de Oriente,
acordaros
el Palacio histórico
de
español, ¿no?
Acordaros de aquel vídeo que nos mandaron comiendo
la sopa verde.
La sopa de berzas.
Bueno, pero eso es muy bueno.
Sí, sí, bueno, pero acordaros de la decoración.
Ah, no, no, era triste. Triste.
Acordaros.
Sí, vamos. Era triste. Y esas no son las dependencias que ellos suelen usar. Ellos suelen utilizar la parte de arriba, como digo, que es una especie de open concept. De esto que llevan Alaska lo podría explicar mejor, ¿verdad? Lo de cocina, con salón, con todo. Bueno, el estilo americano.
Con Isla Central, con lo que vemos tanto en esos programas que nos gustan a Isabel y a mí, de reformas.
Ay, me encanta.
Y donde no mira, otra, es verdad, pero no cocina el salmón, Jessica.
Para
no
la casa que nunca salmón, tendré, pero bueno.
Ni sardinas, ni brócoli.
No, por favor.
Porque luego te huele.
Sardinas en casa no, eso en el chiringuito solo.
Bueno, para concluir, hablando de sardinas, es que Ana María Aldón, no sé si una sardina, pero algo ha pescado, un pececillo, para poder comer, de esos que les...
Como pensé Paloma que hablabais Barrientos, del torero.
No, por favor, no. Paloma Barrientos dice que se los echan de piscifactoría y que como están medio alelados, pues siempre acaban picando. Ayer invocaba a Rocío Jurado.
Pero mirando al cielo y todo.
Pero a mí me parece de un mal gusto, ¿no? No sé si lo compartís.
Y además es muy peligroso, ¿eh? Hay gente que no conviene tocarlo. Mira esto, sacaron de la tumba a Franco y mira la que nos ha caído.
Pues sí.
Y además a veces hay personas que sí que tienen querencia con personas con las que han convivido. Por ejemplo, las hijas de Lola Flores, ellas... continuamente le piden a la madre, pero
claro,
es su madre, han vivido con ellas,
claro.
Aldón no ha conocido a Rocío Jurado, entonces yo entiendo que a veces dices, mira, es que es una persona mágica con la que he vivido y yo le pido cosas, pues sí, pero aquí es un poco raro.
Un poco teatro, ¿no?
Sí, excesivo.
Está raro.
No la deja muy bien, ¿no?
Bueno, hoy esta noche es la prueba de la apnea.
Sí, un clásico ya de Supervivientes.
Un clásico. Federico no
porque
lo
ya lo juntan, vida, ya lo juntan a los de los dos grupos.
Pero debería estar prohibido, porque están jugando con la vida de la gente. A mí me asombró que eso lo permitieran alguien, la autoridad pertinente. Pero ¿cómo que vamos a ver quién aguanta más? ¿Si te mueres?
Sí, o la prueba del fuego, que esa es peor para mí.
Que te queman, sí. Yo volviendo
sí,
a María Aldón,
todo,
creo que...
Es que hay una falta, perdón. Sí, sí.
No, simplemente que se está dejando ver el carácter de Ana María Aldón y su complejo en determinados momentos de inferioridad en todos los sentidos, porque con el tema de Rocío Jurado también hizo hace unos días una declaración que es ciertamente dolorosa. Dice que como él ha estado casado, creo que decía algo así, como yo soy una mierda pinchada en un palo.
Me siento una mierda pinchada en un palo.
Al lado de la voz de Rocío Jurado y por eso jamás canto copla cuando está mi marido delante.
Hombre, pues eso tiene un sentido.
Ay, ante la audiencia de millones de personas, sí, ¿no?
Pero eso tiene un sentido, quiero decir, obviamente, no, si estamos hablando solo de las capacidades como cantante, pues claro, lo entiendo, todos somos una mierda al lado de Rocío, igual quien sea. Pero si es solamente eso, lo entiendo, creía que se refería en general a su situación respecto a la anterior mujer, pero si se está refiriendo a la voz, hombre, pues tiene sentido. No sé a qué cuento de qué viene decirlo, pero tiene sentido.
Pues fíjate, yo creo que es una gansada tremenda. Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Eso es como si tú no cantaras porque ha cantado María Callas. O sea, uh-huh. ¿qué tiene que ver? Uh-huh. Yo canto en la ducha y canto, no sé, el Soy valiente y leal legionario. ¿Y qué? Dice, bueno, pero es que claro. esto lo hace mejor la Orquesta de Sevilla. ¿Y a mí qué me importa? O sea, es eso, estamos en los complejines. Yo creía que eso solo se daba en la política.
Y que son comparaciones que tampoco creo que ni siquiera el propio torero haya en su vida sacado a la luz delante de ella, ¿no?
En total, claro, porque menudo genio tenía la difunta como para sacarle nada.
Dani todavía está investigando qué crema usa Ortega
no,
Cano,
yo,
¿verdad?
Yo, a ver, yo quiero que le preguntéis a Teresa de la Cierva, que me imagino que viene después, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues preguntarle, por favor, si se ha operado ese señor o no, o qué crema es, porque desde luego yo sé que va a las Masume, pero las Masume no son milagrosas, no son Fátima.
Bueno, no sé. Algo se parecen, ¿eh?
No sé. Sí, es verdad, son dos bellezones. Tienes sí, razón. Pero... Mira, ayer me daba mi pena Miriam Saavedra porque aparecía en Sálvame y todos empezaron a preguntarle lo mismo, que qué tipo de operación se había hecho. Parece ser que padece bruxismo y que eso hace que se te ensanche el maxilar. Lo contó Carla Barber, ¿os acordáis? La doctora,
sí.
La doctora que estuvo, sí, de estética, que además
la famosa discapacitada estética.
Sí, pues ha tenido, se presentó como voluntaria y parece que tiene algún que otro síntoma de posible coronavirus y le han mandado a casa otra vez, ¿no? Y lo contaba en redes sociales bastante afligida. Pero Miriam Saavedra dice eso, que es por mordida fuerte y que claro. se le está ensanchando la cara. Y claro, se reían todos de ella ayer.
Más que nada, porque no ha pasado tiempo suficiente, ¿no, Isa? Porque, claro, eso se produce cuando se desarrolla excesivamente el músculo, pero no ha pasado el tiempo como para que eso...
Y además que lo que te da cualquier tu dentista, lo que te da es una férula
claro.
y ya está.
No sé.
Claro, sí. Sí, una férula de descarga.
Pero es verdad lo que ella comentó, ojalá lo pueda comentar a lo mejor Teresa de la Cierva o Carla algún día que regrese al programa. Es verdad que se están tratando con pinchazos de Botox en la mandíbula para aligerar la presión.
Carla lo contó.
Sí.
De ella misma, lo contó Carla. Barber dijo, yo me he pinchado esto, dice, y además yo he visto fotos del antes y del después, y es verdad que se afina la cara. Pero ahora están cerrados los dentistas, aviso, para que los oyentes no corran. Lo digo por lo que vamos a hablar.
Os voy a mandar por privado unas fotos mías de una vez que fui a la clínica de Carla a pincharme una cosa en los ojos y mirar cómo acabe.
Uh-huh. Vale.
Bueno, pero Dani, cuenta todo. Te hiciste una sola sesión y eran cuatro.
Eran cuatro y no volví, claro, tú sabes cómo me puse.
Pero hay que
aprovechar. Me fugó.
Hay que aprovechar. Hay que aguantar y cumplir los tratamientos. Y si no, no meterse en faena.
No.
Claro, mira.
Tú tienes esto mucha voluntad, no... Alaska, yo no.
Has dado un muy mal ejemplo, muy La gente joven que nos sigue se ha quedado muy despagada porque espera de ti un comportamiento, no digo heroico, pero hombre, un poco más.
Sí. Oye, bastante hago que voy cada 15 días a quitarme la cicatriz de la nariz, que eso duele también.
Bien, no, de acuerdo, no. Eso es un eximente, pero no suficiente.
Vale, bueno, pues tendré que volver a la clínica de Carla.
Hombre,
¿nos
si la
viene
ves?
Muy bien esto?
Sí.
A propósito de lo que vamos a hablar en la próxima hora en la sección de belleza de Teresa de la Cierva, porque esto del encierro no solo afecta a la piel, a los nervios, al cabello... muchas personas han estado haciéndose tratamientos hasta hace 15 días y de repente no van a poder hacérselos a corto plazo. ¿Qué tienen que hacer todas esas personas que estaban en medio de una sesión de Botox, de radiofrecuencia, de hialurónico y ahora tienen que retomar en algún momento la actividad y empiezan a ver que la cosa decae? Vamos a hablar de eso, Federico. Vamos a hablar
¿Sabéis cuál es el máximo problema que hay ahora en estética? Las urgencias.
¿Cuál?
Las urgencias.
Ah, claro.
Porque, claro. Porque han cerrado, todas las grandes han cerrado, como es lógico y natural. Pero claro, hay personas que a lo mejor no es que tengan necesariamente una boda, pero también pueden tener una boda y en todo caso tienen una urgencia. Pues se ha saltado un punto, ha pasado cualquier cosa de estas que pasan. Y entonces tienes que estar, lo cual es un problema porque por un lado... Están cerrados, pero por otro lado tienen que estar abiertos, pero no del todo. Total, que es un verdadero lío, ¿eh?
Sí lo es, sí lo es. Bueno, pues con Teresa de la Cierva y una doctora vamos a hablar, y también de cómo teñirnos en casa, porque muchas personas están preocupadas porque las raíces empiezan a notarse. Yo no digo de coger la tijera, pero a lo mejor un tinte sí que podemos hacernos. Y vamos a hablar de cine y series, Federico, vamos a retomar la sección. Se cumplen 30 años de Pretty Woman y 55 de El sonido de los mocos. Así llamaba el actor principal de Sonrisas y lágrimas al rodaje, Federico. Dos de las películas más cursis de la historia.
Perdona, es una película maravillosa. El otro día se la puse a mi nieta y la cantaba. Oh. O sea, un respeto. Un respeto porque
de verdad,
Sonrisas y lágrimas, en fin, es no sé, parte de nuestra historia.
Pues sí, esa ahora que no tiene sentimientos.
A veces es que no es un poco dura, ¿eh?
Eres dura. Sí,
sí. Es como Mary Poppins, pero la de verdad, o sea, la original, porque la nueva, en fin.
Bueno, claro, pero es que como eso es como siempre. Lo que pasa es que además la historia de Sonrisas y Lágrimas, The Sound of Music, lo que trataba es de limpiar la imagen de los austríacos. Inútilmente, porque todo el mundo ha visto cómo recibían a Hitler, en qué estado de enajenación, de entusiasmo lo recibieron en Austria. Y hacían creer que es que había una gran resistencia antihitleriana, lo que había unas ganas locas de meterse en el Reich. Esa es la verdad. Uh-huh. Y entonces la función que tuvo aquello fue disimular el escandaloso, la escandalosa participación de Austria voluntariamente en todas las historias del Reich.
Bueno, pues hablaremos de esas y de otras muchas, porque Ghost, Titanic... Bueno, pues todas esas películas que tienen un público importante, entre el que yo no me encuentro de ninguna de las maneras.
Yo sí, lo siento. No. Hoy disfrutaré entonces, yo sola.
Ella no.
Con Dani y con Juanma, que yo no sé cómo serán. Tampoco les veo yo.
No sé, yo creo que no. Yo creo que no.
Tampoco les veo.
No.
Pero, bueno, y yo no sé por qué tenéis esa... Pero vamos a ver, ¿no estará también Dani Palacios?
Sí.
Pues si está Dani, ahí tenemos seguro abierta una puerta a la cultura popular. O sea, seguro
pero
que
no,
le gustan. Pero si
pero
se
no
sabe los títulos eróticos de las películas de los 60. Solamente el único que se lo sabe mejor es Enrique Cerezo.
Son divertidísimos.
Uh-huh. Bueno, es que no te los puedes creer. Dice, pero ¿cómo se les ocurrió esto?
Bueno,
con Enrique además es que te mondas de risa porque te lo empieza a contar y como se lo sabes de memoria, porque son suyas las películas, bueno, pues es una cosa de no creer. Hay títulos que dicen,
bueno, pues
no
antes...
puede ser.
Pero no están en Flixatley, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, hombre, las más fuertes no del todo. Creo que no tienen ahora mucho éxito porque, claro, esto al lado del... de cualquier porno de los de ahora, pues es una cosa casi, no sé, indecorosa, de poco obscena. O sea, es, digamos que han periclitado. Pero vamos, todavía se pueden ver y está todo Jesús Franco, está allí, Jess Frank, que tiene además un éxito universal. Para mí es una cosa sorprendente.
Sí. No hay festival de cine que se precie que no haga una buena retrospectiva del tío Jess, como se le llama.
Sí, señor.
Bueno, damos las gracias a las que hay a Dani. Y a la vuelta de las noticias empezamos con toda esa información relativa a cómo cuidarnos desde casa.